Gloria a Dios. Cuán grande es Él. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Hermano, hace poco yo llegué hasta contándolo a casa, un poquito tiempito atrás, no hace tanto. Yo estaba en el supermercado ahí en la base, en el Econo que está allí al lado de casa. Una bendición, porque antes había un co-op, después lo cerraron y había que, yo tenía que ir más lejito, pero ahora eso al lado de casa, que hasta a pie puedo ir. Pero nunca voy a pie, siempre me monto en el carro. Pero lo que quería contarles es que yo venía saliendo con una compra y yo oía un montón de pájaros cantando. Entonces yo buscaba a ver, porque estaba en el estacionamiento, y yo buscando y buscando, porque era una cosa preciosa. Era por la tarde y eso era unos cánticos preciosos. Y yo miraba y miraba, entonces una señora me estaba mirando que estaba en otro carro, y entonces ella me veía, porque yo lo que hacía era así, yo iba buscando a ver dónde era, y era que como al lado hay una casa, hay unos ficus, unos árboles de esos, y eso se había llenado. Yo vi los pájaros negros changos. Tito dice que no puede ser ellos los que estaban cantando. Yo lo vi lleno de esos pájaros, pero quizás había otros pajaritos más, ¿verdad? Pero hermano, eso era un coro, una cosa preciosa. Yo en ese momento sentí, lo que le quiero decir es que yo sentí ese gozo tan grande. Yo dije, Señor, ¿cómo esos pajaritos cantan? Cantan a Dios, pues así tiene que cantar uno. Y me quedé mirando que hasta la señora me saludaba y yo la saludaba, porque ella sabía que yo estaba, porque ella sí estaba estacionada en el lado donde estaban esos árboles. Ella lo oía más que yo todavía, pues yo venía más acá. Y en ese momento dije, gloria a Dios, Señor, qué cántico tan hermoso. Aquello era un coro, pero un coro de pajaritos. En casa pasa, yo vivo, es urbanización, hay mucho cemento, pero con todo y eso, en mi casa se paran en los cables pajaritos a cantar por la mañana, y es precioso lo que cantan. Y cuando uno oye eso, uno se levanta viendo cómo, uno piensa que ellos le están dando la gloria a Dios en ese momento al levantarse, y eso debe llenar de ánimo al creyente para uno también sacarse un cántico de alabanza al Señor. Pero qué lindo, hermano, cuando uno ve la creación. Yo veo las maravillas. Nosotros fuimos a ver la bebé de Mariema, Abigail, preciosidad, hermano, una cosita así, una muñequita. Y yo el comentario mío que yo hice fue, ¿cómo alguien puede ver esto y no puede pensar que hay Dios, que Dios nos creó? Porque es algo que es algo tan maravilloso, uno verle esos piecitos así, hermano, y unas manitas, una cosa, la cosa más chula, porque ella es una muñequita, bien chiquita, bien chulita, ¿verdad? Con la abuela orgullosa ahí. Pero hermano, es ver eso y uno saber que Dios es real. ¿Cómo hay personas que aún viendo eso? Y me acuerdo que la mamá Socorro dijo, ¿y cuánta gente los abandona, los mata, los deja por ahí, ¿verdad? Es algo que no cabe en la mente de uno y en el corazón. Pero ver eso, hermano, ver la naturaleza, ver el mar, las plantas, cuando uno tiene plantas en su casa y te florecen, ¿verdad? O te dan el fruto, porque el que tiene árboles que le dan china, que le dan aguacate, ¿verdad? Te da ese fruto y tú, wow, tremendo, ¿verdad? Porque aún Dios proveyó para darnos el sustento a través de su propia creación. Así que en esta mañana vamos a darle la gloria a Dios por eso y vamos a meditar en esas obras del Señor con este otro cántico que dice, grandes y maravillosas son. Vamos a cantarlo dos veces, eso es un corito, me gusta cantar mucho, vamos a repetirlo otra vez, pues como que se va muy rapidito. Gloria a Dios. Qué bueno alabarle al Señor, gloria a Dios. La palabra dice que el que esté alegre canta alabanza y el que esté triste haga oración. Pero aún yo digo que aún triste uno canta alabanza y se pone alegre, porque uno, ¿verdad?, siente la presencia de Dios. Así que si en esta mañana hay alguien triste, pues cante alabanza y alegre su corazón y confíe en el Señor, que el Señor está en control de todo. Gloria a Dios. Hermanos, si se quieren sentar, como ustedes deseen, vamos ahora a preparar los diezmos y las ofrendas. Voy a pedirle al hermanito Pablo si me hace el favor de y no, nos ayuda en este momento con la recolección.
Oramos. Señor nuestro, amado Señor Jesucristo, en esta mañana tuya, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos despertaste y nos cuidaste durante la noche, Señor. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido en este día y las que seguiremos recibiendo, Señor, en nuestra vida, Señor. En estos momentos, Señor, te damos gracias por los hermanos que se han reunido aquí con nosotros. Gracias, Señor, por eso. Gracias por los cánticos. Gracias, Señor, por todas las bendiciones, Señor. En estos momentos también te quiero dar gracias, Señor, por la hija mía, Señor, por el hermano Pino que está en el hospital, Señor. Sabemos que tú has de hacer la obra, Señor, no tenemos duda de eso. Y, Señor, quiero darte gracias, Señor, por las ofrendas y los diezmos que van a ser aquí colectados, Señor, porque sabemos que serán usados para llevar tu palabra donde sea necesario, Señor, y para las cosas que necesitamos aquí en la iglesia, Señor, porque sabemos que hay que pagar muchas cosas aquí, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, por cada hermano, Señor. Bendice al dador alegre, Señor. Al que no pueda dar, Señor, también ayúdale, Señor, para que en una próxima oportunidad pueda dar. Todo lo vamos a dejar en tus manos, sabiendo que en tus manos todo es hecho perfecto, en las manos de tu Hijo Jesucristo. Dejamos todo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones.
Dios. Hermanos, el Salmo 150 dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Que alabemos al Señor, dice ahí, ¿verdad? En su santuario, aquí en su templo. según la grandeza de Él. Que ustedes creen, hermano, porque dice que es conforme a la muchedumbre de su grandeza. Y es grande, ¿verdad? Nuestro Dios es grande, por lo tanto merece la mejor alabanza, ¿verdad? Cuando dice que tenemos un cántico nuevo, es que es alabanza, no es que vamos a cantar cánticos nuevos diferentes, porque a veces uno repite los mismos cánticos, pero es una alabanza nueva al Señor cada día, gloria a Dios. Vamos a buscar el cántico basado en ese salmo que se llama Lo que respira, es el 81. Lo vamos a cantar dos veces. Aleluya, gloria a Dios. Alabad a nuestro Dios en su santuario por la hermosura. Mañana alabe al Señor, gloria a Dios, todo lo que respira alabe al Señor, aleluya, amén, gloria a Dios. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te doy gloria, te doy alabanza, Señor, por tus proezas, por tus grandezas, por tus maravillas, Señor, por tus infinitas misericordias, Señor, por tu amor. Gracias porque tú nos amas tanto, Señor. Amén. Y yo te digo en esta mañana que yo te amo a ti también, Señor. Aleluya. Gloria a Dios.
Gloria a ti, Señor.
Tú eres bueno conmigo, Señor. Tú eres bueno con mis hermanos. Tú eres bueno con esta iglesia, Padre. Gracias porque tu misericordia se derrama cada día, Dios mío. Y yo te veo en cada hermano, Señor. y yo veo las cosas lindas que tú haces en cada uno de mis hermanos. Amén. Y también yo amo a mis hermanos porque tú has puesto ese amor, Señor, que viene de ti. Por tu Espíritu Santo nos podemos amar los unos a los otros, Señor. Amén. Gracias por esta iglesia, Señor. Bendícela de manera especial. Haz cosas grandes con cada uno de nosotros, Dios mío, que podamos seguir buscando las almas que están perdidas, Señor, y que puedan llegar aquí y recibir tu palabra, Señor, tu bendición, tu alimento espiritual, Dios mío, que tú salves y que tú sanes, Señor. Muévete en medio nuestro, Dios Todopoderoso. Muévete cada hermano, paséate por aquí en medio de tu iglesia y sea hablando a nuestros corazones y supliendo cada necesidad. Señor, tú conoces a mis hermanitos, conoces sus corazones, nos conoces mejor que nosotros mismos, Señor, y sabes de lo que tenemos necesidad, sabes de en lo que tenemos que mejorar. Dios mío, perdónanos porque somos pecadores y te fallamos. Estamos en un cuerpo imperfecto, Señor, pero gracias porque sabemos que tú nos amas, Señor, y que aún en nuestras imperfecciones, Dios mío, tú nos perdonas cuando te pedimos perdón con un corazón contrito y humillado, Dios mío. Limpia nuestras vidas y que cada día podamos estar más cerca de ti, Señor, buscar más tu rostro, buscar más tu palabra, Señor, buscarte más en oración. Ayúdanos, Señor, cada día más a esperar en ti, a confiar en ti, a que no tengamos temores, sino que siempre sepamos que tú nos cuidas y cuidas tu iglesia y cuidas a nuestros familiares, nuestros hijos, Señor. Sabemos que tú estás en control de todo, Dios mío. Bendice a los hermanitos que no están aquí en esta mañana, Señor. Trae ánimo a los corazones, Señor. Si hubiera algún desánimo, si hubiera alguna vagancia, Dios mío, o si hay una enfermedad, porque quizás hay una situación de enfermedad, Señor, te pedimos que tú obres de manera especial, pero aviva el fuego de los hermanitos que han dejado de congregarse regularmente, Señor, que ellos puedan seguir viniendo y congregarse con nosotros, Señor, y seguir en comunión los hermanos los unos con los otros, y como dice tu palabra, Señor, juntos en armonía, Dios mío, y sobre todo, pues, estar pues en ese fuego tuyo, en ese avivamiento de estar en tu casa y de buscarte a ti, Señor. Gracias, Señor, por todo. Tú eres bueno, Dios mío, para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, tú eres grande. Señor, te hemos cantado con gozo, con alegría, reconociendo tu grandeza, reconociendo que tú has creado todas las cosas, todo ha sido hecho por ti, reconociendo la Trinidad, que tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo estuvieron en la creación, creando todas las cosas y creando a nosotros al hombre, Señor. Gracias. Gracias porque dice la Biblia que tú nos creaste a tu imagen y semejanza y que hay cualidades tuyas en nosotros, Señor. Que esas cualidades crezcan cada día más, que tú nos perfecciones, Señor, para que, pues, solamente sabemos que cuando lleguemos delante de ti es que seremos completamente perfeccionados, pero ayúdanos aquí, Señor, a cada día ser mejores cristianos, Dios mío, y que no manchemos nuestro testimonio, Señor, frena nuestros labios, nuestra lengua, Señor, que todo lo que salga por nuestra boca sean palabras que te glorifiquen a ti, que sean palabras de bendición y de sabiduría y de inteligencia, y no palabras vanas, Señor, y huecas, sino que todo lo hagamos con entendimiento, Señor. Ayúdanos, Padre. Yo sé que todos necesitamos esa ayuda, porque nuestra carne es débil y a veces nos cogemos, Señor, haciendo cosas que no son de importancia para ti, Señor. Ayúdanos, Padre, en todo, Señor. Bendice al pastor en este momento para que pueda traer tu palabra y que nosotros la podamos recibir con gozo, y en lo que tengamos que enderezarnos también nos enderecemos, Señor. Quiero aprovechar también para pedirte una bendición especial para el culto de aniversario, Señor. porque queremos hacer algo para darte la gloria a ti, Señor. Yo estoy bien gozosa de esta actividad porque estamos celebrando un año más que tú nos has dado como congregación, Dios mío. Te pido que toda la iglesia pueda darse cita en esta mañana y aún algunas visitas también que puedan venir, Dios mío. Y que podamos darte la gloria a ti en todo, Señor, y tener un compartir entre hermanos, Señor, como la iglesia que se reunía y compartían en oración, en estudio de la palabra, pero también en los alimentos se gozaban, Señor, que podamos pasar un día hermoso, glorioso, que tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro. Te lo pido todo, Señor, que sea para tu gloria en ese día y que tengamos ese gozo de estar aquí, porque es algo que estamos celebrando, que es de suma importancia, Señor, porque hasta aquí tú nos has traído como iglesia, Señor, y confiamos que serán muchos años más hasta que tú vuelvas, Padre Santo. Gracias, Padre, y te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Pueden sentarse. Ahora nos preparamos para recibir el mensaje de la palabra del Señor.
A Dios, hermanos, Dios les bendiga a todos. Y nos hemos gozado en las alabanzas. Amén. Y vamos a considerar la palabra del Señor ahora en esta hora. En Mateo capítulo 5. Mateo 5. Amén. Vamos a considerar los versos 1 al 12. Amén. Mateo 5, versos 1 al 12. Y cuando lo tengan, por favor, si se pueden poner de pie una vez más, un momentito para honrar al Señor, lo leemos todos juntos. Mateo 5, 1 al 12. Y luego, antes de proceder a exponer la palabra, pues vamos a orar también por las peticiones. Gloria a Dios. Mateo 5, 1 al 12. Dice la palabra del Señor así. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padre Santo, ahora bendice tu palabra santa, que ella nos edifique, nos bendiga, nos enderece, nos inspire, Señor, y nos llene en este día. Bendícela, Señor, a través de tu Espíritu Santo, y que podamos exponerla ahora, Señor, con reverencia y con exactitud, Señor, tal y como tú la redactaste, Padre Santo. También, Señor, estamos presentando delante de ti a nuestro hermano Agripino Pérez, Señor. Señor, te pedimos que les visites, Padre Santo, allá en el hospital. Señor, mira su gravedad. Te pedimos, Señor, que tú eres el único que puedes hacer la obra, Padre Santo. Te pido tu bendición por el pastor Agripino, Señor. Bendícele, haz el milagro de sanidad en su vida. Levántalo, Padre Santo, de esa cama en el hospital y ponlo en salud completa, mi Señor. De igual forma, Señor, seguimos orando por Karen y familia, Señor. Oramos por él, por Karen y Adrián, Padre Santo, para que tú, Señor, les hagas volver a tus caminos firmemente, de manera íntegra, Padre Santo. Te pedimos una bendición por Adrián Isaac también, Señor. Por la familia Mick, Señor. Por Charlie, por Aurelia, Señor. Por Jimmy, por todos ellos. Por Eddie, Señor. Por todo el resto de sus hermanos también. Por la iglesia en Moca. Por el misionero Krimer y esposo y familia, Señor. Te pedimos tu bendición por ellos, Padre Santo. Pon todas las cosas, Señor, en bendición, no solamente la salud de nuestro hermano Mick y Aurelia y Jimmy, Señor, sino también toda la iglesia allá también, Padre Santo. Bendice, Señor, ahora también a Edgar Morales, el hermano de nuestro hermanito James. Señor, te pido, Padre Santo, que obres en él, en su vida completa, Señor, para que él, Señor, te sirva de corazón, para que él te conozca, Señor, de corazón, para que él salve su alma, Señor. Te pido por él, Padre Santo, por Jeremy, su hijo, Señor, bendícelo también en su salud, Padre Santo, y dale, Señor, a este niño un padre que te tema, Señor, de corazón. Esa es la verdadera bendición, Señor, de cualquier hijo. También te pido, Padre Santo, por su trabajo, y que le dirija, Señor, en las decisiones que tenga que tomar, ya sea de traslado, ya sea de quedarse donde está, Señor. Dirígelo, Señor, ten misericordia de él, Padre Santo. De igual forma, Padre, te pedimos por Antonio, Señor, Antonio Jebel, y sus planes, Señor, estudiar en Mayagüez. Te pido, Señor, que tomes control de todos sus planes, Señor. Y si tu voluntad es que entre allá, Señor, ábrele puertas y dale gracias ante todas estas personas que son difíciles, Señor. Y ábrale puertas, Padre Santo, donde sea, y ciérrale puertas donde sea también, Señor. Llévalo por donde él tiene que andar, Señor. También te pido, Padre Santo, por amita Natalia, por su salud, Señor, y por también, Padre Santo, por todo el trabajo que ella hace, Señor, por el cuido, Señor, que ella le da a su papá. Te pido que le des gracia también, y le des paciencia. Permita, Señor, que todo lo que ella haga, Señor, sea bendecido. Y todos los a los quien ella toque, Señor, y trabaje con, sean bendecidos también. Te pido, Padre Santo, también por cualquiera entre nosotros, Padre, que hoy esté triste, esté angustiado. Oh, Señor, en el mundo aquí podemos estar angustiados, podemos estar tristes, nos puede doler algo, algo nos pasa, algo nos es de carga y muchas cosas. Pero, Señor, nuestra esperanza no está centrada aquí, nuestra esperanza está en los cielos. Donde te esperamos un día que tú vuelvas de aquí a allá. Permítenos, Señor, ser fortalecidos en tu Espíritu Santo. Que tú nos llenes hoy, nos bendigas, nos hagas ver, Señor, el galardón. No nos hagas ver la tierra donde andamos, Señor. Bendícenos, Padre Santo, y afirma nuestros caminos ahora mediante tu palabra, Señor. Que ella nos bendiga. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, el título de la exposición de hoy: el carácter de los salvados. ¿Cuántas personas no han escuchado lo que se llama el Sermón del Monte? Los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Comenzamos hoy, ¿verdad?, para pretender exponer, según está escrito en la palabra, lo que realmente es el Sermón del Monte. Usted sabe que hay muchas personas que vienen y entresacan, dicen, ¡ay, ay, ay! A mí me gusta el verso 6, el favorito de muchos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Yo he oído eso citado en muchos rallies del PIB. Y en muchas rallies que se hacen en Sudamérica. ¡Arriba los de abajo y abajo los de arriba! Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque seremos saciados. ¿Y qué de lo que dice antes del verso 6? ¿Y qué de lo que dice después del verso 6? El verdadero propósito del Sermón del Monte, hermano, no está necesariamente capturado en estos primeros 12 versos. Si usted va al verso 17 al 20, ese es el propósito del sermón del Señor Jesús. Dice: no penséis que he venido para abrogar, o sea, para anular la ley o los profetas. No, yo no he venido para anular, yo he venido para cumplir. ¿Ven? Verso 17, capítulo 5. El Señor está explicando para qué Él vino. Muchos pensaban que Él había venido a la ley de Moisés, pues echar la tierra. Él dijo, no, yo he venido para cumplir la ley de Moisés. Yo he venido para obedecer la ley de Moisés, para verdaderamente acatarla en el espíritu y la letra en la cual el Señor la dio. No en la superficialidad que ustedes la han interpretado ahora, así por encimita, para salir del paso. No. Como Dios la puso. Hemos tenido la oportunidad de, a través del estudio de Éxodo, Levítico y Números, de ver a qué específicamente se refería cuando Jesús mencionara la ley. Usted ha visto que toda la ley, según hemos estado viendo, es para llevar al hombre al conocimiento de que hay una necesidad de Dios patente, diaria, crítica, porque sin ella no tenemos vida. Segundo, que todo que viene a acercarse a Dios, que Dios le salva, Dios lo llama a ser santo como Él es santo. Pues muchas personas pensaban que el Señor Jesús iba a echar en tierra todo ello, y Él dijo, no, yo vengo a cumplir. Dice, Él dice, ¿por qué? Porque mira lo que pasa, dice, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. Estos son los caracteres bien chiquitos, o sea, como dice, la ley que está escrita tiene muchos caracteres, muchas letras, y las más chiquitas eran la jota y la tilde, eran como unos puntitos, ¿okay? Dice, ni hasta los puntitos más chiquitos de la ley van a ser abolidos hasta que todo se haya cumplido. O sea, va a llegar un momento cuando el Señor va a cumplir todo lo que Él ha planeado, incluyendo, ¿verdad?, cielos nuevos y tierra nueva. Ahí, pues podemos decir, ya la ley será engavetada, porque entonces estaremos presentes al Señor. Y sigue diciendo, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, o sea, lo quebrante, le dice, hay que quebrantarlo, no son importantes, dice, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Dice, porque si os digo que si vuestra justicia, esta es la parte esencial, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, hay un problema, no entraréis en el reino de los cielos. Y ahí está hablando, hermano, está hablando de lo que la palabra del Señor le llama, de una manera fina, justicia, ¿okay? Y la justicia es simplemente, hermano, lo que está en nuestro corazón que nos hace ser lo que nosotros somos. Hay personas que le llama el carácter, la palabra del Señor le llama el corazón, y en otras partes, como aquí, le llama nuestra justicia, ¿ok? Por eso es que si nos examinamos a nosotros mismos, como nos manda la palabra, y nos fuéramos a decir qué en realidad de lo que yo soy hoy, si usted es un creyente hoy, aquí escuchando esta palabra del Señor, si usted se examina hoy y dice, ¿qué de lo que yo soy hoy es producto mío? ¿Qué de lo que yo soy hoy es producto mío? Y usted va a decir, esto que está aquí, que yo soy, es producto mío. Y esto que está acá, que yo soy, es producto del Señor. Usted se va a dar cuenta que las partes que son producto suyo, las puede botar sin ningún problema. Porque esas son, hoy en día, residuos de cosas que estaban en nuestra vida, que eran nuestra vida, que éramos nosotros, que necesitan transformación. Eso es lo que está hablando el Señor aquí. Él está hablando de unos escribas, que eran los que copiaban la ley, y los fariseos, que eran los que pretendían decir, lo que quiere decir la ley es esto, y esta es la forma de vivir de acuerdo a lo que el Señor le agrada. Y ellos pretendían enseñar al pueblo, y de hecho el pueblo los tenía en gran estima, porque decían, nosotros no tenemos con qué poder saber la ley, pero esos que están allí la conocen. Lo que ellos digan, nosotros vamos a hacer. Pero el Señor Jesús más adelante describe el problema con los escribas y fariseos, ¿sabe qué era? Que decían y no hacían. Entonces, ¿cómo alguien puede decir y no hacer? Usted dirá, pues pastor, eso es bien común hoy día, porque por ahí anda todo el mundo diciendo y no haciendo. Eso es bien común. ¿Por qué es tan común? Porque aquel que trate de agradar a Dios basado en su justicia, o sea, en sus propios hechos, en lo que Él es, en lo que su carácter es, sin contar con el Señor, pues no va a llegar a ningún lado. Como dirían por ahí, no llega ni a primera base. Eso estaba pasando con los fariseos y los escribas. El Señor en este mensaje empieza contrastando, en esto que llamamos las bienaventuranzas, que las leímos juntos hace un ratito, contrastando lo que sí produce el poder de Dios en aquellos que se dejan, hermano, en aquellos que permiten que el Señor trabaje en su vida y cambie su carácter, cambie su vida y los haga nuevos, transformados, que los haga ya pertenecientes a la vida eterna. Por lo tanto, el carácter suyo, su justicia, como diría la palabra, ya no es su justicia, es la justicia que Dios le ha dado, la justicia que Dios ha podido hacer en ellos, la transformación de carácter, de vida que Dios ha hecho en ellos. Usted sabe, como dicen por ahí, que hay un, usan un suero que se llama el suero de la verdad, el truth serum, y lo usan cuando están interrogando gente que los han agajado y saben que son sospechosos o saben que son culpables, pero no lo acaban de oír de su boca. Pues, ¿verdad? Yo sé que a veces es controversial en algunos sitios que no permiten que usen el suero este de la verdad, ¿verdad? Que Pero básicamente lo que hace es que inhibe a la persona de contar el embuste que le salva. Usted sabe que las personas son bien embusteras y tratan de mantener una fachada delante de ellos para que las personas piensen de ellos lo que ellos no son. ¿Ok? Es como las casas, ¿verdad? Usted ve, si le pinta el frente de la casa bien bonito, pero dentro deja que los ratones habiten, pues la casa de afuera, el que va pasando en la calle, dice, ¡ay, qué bonita está esa casa! Tiene la fachada pintadita, esa pintura está, mira. Huele a pintura, que la pintaron hace 2 días todavía, las luces están que gestrillan, las luces todavía están que no ni se han estirado porque están, acaba de sacar el paquete, las que les pusieron ahí para adornarlas, pero si usted entra, cuando entra por la puerta, se rompe el encanto. Pues este suero, la verdad, permite eso, ¿okay? Que las personas hablen lo que realmente sucedió, ¿okay? Y eso pasaba, ¿verdad? Algunos fariseos pues no necesitaban este suero, la verdad, que es lo que estaba considerando aquí el Señor. Le decía, mire, es evidente de que usted tiene algunos que hablan y no hacen. Y no hacen porque no quieren, es que no pueden. No pueden agradar a Dios porque están basados ¿en qué? En su propia justicia. Y así no podemos agradar al Señor. ¿Cuántas personas no hay así? Mire, si usted no... Mire, lo mismo que habla el hermano Jane de la sombrilla. Ellos quieren agradar a Jehová, pero no conocen a Jehová, no conocen al Señor Jesús. Si no vamos a través de Jesús, no podemos conocer a Dios, no podemos conocer a Jehová. Así que si alguien trata de ir alrededor de esa verdad de la Escritura, por más fachada, por más pintura, por más sombrillo, por más papeles, folletos, por más cosas bonitas y por más palabras que suenen, ¿verdad?, bien, bien chulonas, como uno dice, no están agradando a Dios, hermano. No podemos darle vuelta alrededor. Hay que ir a la roca, que es Cristo. El Señor aquí, dando claro cuál es el tema, contrastar la justicia que produce, la vida que produce, una vida sin Dios, sin Cristo, contra aquella transformada que produce la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, hermano. Y Él empieza por el lado bueno. Él empieza por el lado bueno, empieza diciendo las bendiciones de aquel que anda en Cristo Jesús. Pero a la misma vez, si usted se fija, cada bendición va progresando, porque a la misma vez cada bendición de andar en el Señor es también una declaración de los pasos que hay para que uno pueda conocer al Señor y para que uno pueda seguir gozando de sus bendiciones. Lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, cuando habla de los pobres en espíritu, en el verso 3, esto no quiere decir, ¿verdad?, que son como las personas que dicen por ahí, aquel no tiene espíritu. Eso no es eso, que personas que a veces dicen, ay, que esas personas que no emprenden nada, que no tienen espíritu, eso es otra cosa, ¿okay? Eso se llama pusilanimidad, yo me acuerdo que es pusilánime, aquella persona dice, ay, por ahí dicen, ay, aquella persona no sirve para nada, como dicen por aquí en el campo, así que dicen en el campo, ¿verdad?, que no se atreve a hacer nada, que no hace nada, ¿ok? No estoy hablando de la inacción, estamos hablando de ser pobre en espíritu, ¿ok? De no ser una persona que diga, yo voy a mí, yo dependo de mí, yo soy el que reparte, a mí nadie me reparte. Ese es el primer paso para uno poder acercarse al Señor, ser pobre en espíritu, es decir, Señor, yo estoy aquí, yo reconozco que tú eres Dios y yo reconozco que yo fui creado por ti. Por lo tanto, tú eres el que me tienes que decir a mí y no yo a ti. Esa es la actitud principal para acercarse al Señor. No solamente para recibir al Señor y conocerle, sino ya que le hemos conocido, no podemos venirle al Señor y decirle, mira Señor, es que yo pienso que de esta forma es que es mejor. No, hay que andar pobre en espíritu. Dejar que el Señor sea el que nos hable y el Señor sea el que nos dirija nuestra vida. Esa primera bienaventuranza, ¿okay?, no solamente es bienaventuranza entonces para los que se acercan al Señor por vez primera, que el Señor les llama y ellos responden al llamado del Señor, sino también para aquellos que ya han conocido al Señor Jesucristo. Igualmente la segunda, que dice, los que lloran, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. De hecho, ese es uno favorito de muchas personas. Piensan que simplemente por el hecho de llorar ya les atribuye y ya les garantiza que ellos van a ser consolados. No todos los que lloran por llorar van a ser consolados, hermano. El lloro que está hablando aquí, hermano, es el lloro que produce el verso número 3. Cuando vamos al Señor y nos humillamos y reconocemos lo que somos, inevitablemente va a producir en nosotros una pesadez, hermano, una tristeza, pero una tristeza del Señor, porque vamos a reconocer lo que realmente somos. Pablo en 2 Corintios habla de una tristeza que es la que produce la tristeza del mundo. Cuando él estaba regañando a los corintios y hablando de la primera carta que él había escrito, que era la primera de Corintios, él le dice: mira, tuve que aguantarme para no escribir todas las cosas que quería escribir, confiando de que lo que había escrito iba a producir en ustedes una tristeza, pero una tristeza, gracias, para arrepentimiento. No como la tristeza del mundo, que lo que produce es muerte. ¿Te ha visto personas que tienen tristeza, 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 y después dicen, se ahorcaron porque estaban tan tristes? O rompieron a beber porque estaban tan tristes. O hicieron cualquier otro disparate porque estaban tan tristes. Esa tristeza produce del mundo. Ese lloro viene del mundo. Ese lloro no lleva a bendición por el simple hecho de que están llorando. Ahora, el lloro que produce, cuando consideramos lo que Dios es, lo que el Señor ha hecho por nosotros, la forma que Él nos llama, el perdón que Él está dispuesto a darnos y cuán pecadores somos nosotros, eso va a producir en nosotros un lloro, un llanto, una angustia buena. ¿Te has visto por ahí que la gente dice, hay una cosquilla mala y una cosquilla buena? De la misma forma aquí. Hay un lloro bueno y hay un lloro malo. El lloro que está aquí es el bueno, porque dice que van a recibir consolación. ¿Quién es el único que puede bendecir de esa forma? El Señor, hermano. Así que cuando uno viene humillado al Señor, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. No solamente para conocer al Señor, sino cuando ya le hemos conocido. Si usted ha conocido al Señor y está aquí, si usted es hijo de Dios y está aquí, hija de Dios y está aquí, la bendición del Señor está en siempre estar en esa misma actitud, hermano. Ay, Señor, he pecado. Perdóname, límpiame, restáurame a tu comunión. No permita usted que el día a día, usted siga acumulando sin hacer la paz con Dios diariamente, sin ir al Señor. Y el Señor le va a compungir, el Señor le va a tocar. Y si usted tiene que llorar, llore. Amén. Pero es un lloro bueno. ¿Por qué? Porque el Señor le está tocando para que usted haga lo que es esencial, que es que usted vuelva a hacer la paz con Dios. ¿Será bueno ese lloro? Seguro que será bueno. Después de eso viene la consolación. El que verdaderamente consuela es el Señor. ¿Usted tiene alguna angustia hoy? ¿Tiene alguna preocupación hoy? Pues no se angustie por angustiarse. Preséntele su petición al Señor. Llore. Llore delante del Señor. ¿Está pasando por una prueba que está casi insoportable? Llore delante del Señor. Señor, mira la prueba que estoy pasando. Bendíceme, examíname, enderézame, y que de ella yo salga bendecido y bendecida. Ese lloro produce consolación, porque cuando todo termine, el Señor le va a haber consolado de haber pasado por esa prueba. Amén. Por eso es que ese verso no lo podemos entresacar. No podemos decir por ahí, por ejemplo, van dos personas peleando porque se encontraron un peso tirado en el piso, y van peleando y de momento se caen a las galletas porque los dos están diciendo que lo vieron primero. Y de momento uno le mete un puño en un ojo al otro y aquel sale llorando. Ah, aquel va a recibir consolación. No, hermano. O sea, no podemos sacar ese verso de ahí y ponerlo. Esto es como si fuera de los papelitos que traen los fortune cookies que están en los restaurantes chinos. Dice, mira lo que me dice este verso. Bienaventurados los que lloran, ¿ah? Porque ellos recibirán consolación, ¿no? ¿Cuál es el contexto que nos está hablando aquí? ¿Cuál es el propósito que el Señor nos quiere dar? Contrastar la justicia del hombre contra lo que Dios realmente puede hacer en nuestra vida, hermano. ¡Qué bendición grande cuando uno está en el Señor! Tercer paso es el verso 5, los mansos van a recibir bendición. ¿Saber por qué? Porque Moisés, por ejemplo, era manso. Dice la Biblia que Moisés era manso, más manso que cualquier otro hombre sobre la tierra. Pero Moisés era un líder, pero era manso. Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, era manso. Aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Ve que el Señor está hablando acerca del carácter de Él, el carácter que nosotros necesitamos, el carácter que solamente Él puede producir. Manso quiere decir, esto está directamente sacado, hermano, de la agricultura. ¿Okay? Usted tiene un caballo cejero, ¿sabe lo que es un caballo cejero, verdad? Que por más que lo tratan de amansar, nunca coge vergüenza. Y está el caballo manso, está el buey cejero, el buey malcriado, que no se sabe poner, que no se deja poner el yugo y no hace el trabajo, y está el buey que está domado, el buey manso, el buey que realmente Dios puede usar, el buey que Dios está bendiciendo. Perdona que lo compara con un buey, aunque aquí hay algunos que dicen que trabajan como un buey, pues ya está la relación hecha ahí, hermano. Literalmente manso quiere decir eso, el que se deja guiar por el Señor. Amén. Y hay una bendición. ¿Cuál es la bendición? Dice, ellos van a recibir la tierra por herencia. ¿Por qué? Porque cuando hayan cielos nuevos y tierra nueva, la bendición va a ser para los que estén morando en esos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cómo vamos a poder estar en esos cielos nuevos y tierra nueva? ¿A través de quién vamos a tener que ir para ir a los cielos nuevos y tierra nueva? A través de Cristo Jesús. Pero para ir a Cristo Jesús hay que ir manso. Nadie puede negociar con el Señor. Hay que ir manso. Hay que ir, mira, a sí mismo. Pobre en espíritu. Compungido por el pecado. Y manso delante de Él. Señor, aquí estoy. Pecador. No tengo esperanza. Sálvame. Sálvame. Con tu sangre límpiame. Y añádeme a tu reino. Perdona mis pecados. Y salva mi alma. Y Él le salva, y Él le saca de su situación y le pone en el camino de bendición, hermano. No hay otra forma. No hay portarse bien, como estaban los fariseos. No hay memorizarse los versos, como los escribas. No hay justicia de uno que uno pueda usar para agradar al Señor. Ese es el tema que el Señor Jesús está explicando claramente aquí. Sigue diciendo, hermano, el verso que a todo el mundo le gusta, el verso 6. Los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Mira, hermano, la justicia que está hablando ahí es la justicia de Dios. ¿Okay? No está hablando de la justicia social. No está hablando de justicia criminal tampoco. Está hablando de la justicia de Dios. ¿Okay? El que tiene hambre y sed de justicia es el que quiere que Dios haga las cosas y que Dios sea el que gobierne todo. Amén. Mire que aquí hay muchos lugares en la tierra donde han tratado de poner un gobierno de Dios. Los musulmanes le llaman a su gobierno, le llaman una teocracia. Lo que pasa es que el Dios que está gobernando allí no es el Dios de la Biblia. Y en muchos otros lugares, por ejemplo, a través de la Escritura, hemos visto que el Señor, cuando mandó a Israel, Él no le mandó que pusieran rey ni pusieran gobernadores. Él dijo, porque yo seré su rey. Y cuando el Señor creó el Edén, Él puso a Adán y Eva allí para que Él fuera su rey. No había nada de por medio. El Señor quiere que todo sea así. Cuando vengamos en la eternidad, hermano, todos aquellos que tengan hambre y sed de justicia, todos los que están clamando al Señor, ay Señor, yo quisiera que esto se acabara ya, yo quisiera que tú vinieras ya, yo quisiera que todas las cosas se pusieran a hacer correctamente. ¿No le pasa a usted? Cuando usted va por la calle por ahí, o lee el periódico, y lo que ve son pillos, y lo que ve son irresponsables, y lo que ve son desfalcos, y lo que ve son mentiras, especialmente las que están saliendo ahora, que si aquello, que si lo otro, tanta maldad, que hay tanta podredumbre en el corazón de las personas, llega el momento dado que uno se cansa, uno dice, ay Señor, ¿cuándo será que se acabará todo esto? La palabra del Señor nos dice, sí, ¿cuándo será que todo se acabará? Cuando el Señor venga por su iglesia y haga cielos nuevos y tierra nueva. Pero hermano, yo deseo que sea eso. Yo quisiera que Él avanzara. Yo quisiera que Él viniera y acabara todo ya. Hermano, si vamos a estar con Él en la eternidad garantizado, amén. Porque Él lo ha dicho así. Pero a mí se me hace que avance. Él le da oportunidad a todo el mundo para el arrepentimiento, pero que avance. Ahora, Él sigue retrasando su venida. para darle oportunidad a todos, hermano, para que la hambre y sed de justicia que muchos tienen por ahí, que simplemente la justicia social, la justicia fiscal, la justicia judicial, ¿ok? Y la equidad, y que haya igualdad, y que haya qué sé yo cuántas cosas, que cambien todo ese deseo por el verdadero deseo, por la verdadera justicia. El que quiera, ay Señor, yo quisiera que tú vinieras y reinaras. Yo quisiera que tú vinieras e implantaras tu reino. No el reino de Satanás, sino el reino tuyo. Y que yo quisiera estar en ese reino eternamente contigo, para no tener que tener más angustia. Pues lo sabe que los que tengan esa hambre y sed de la verdadera justicia de Dios, ¿qué dice ahí? Serán saciados. Los otros que andan pidiendo justicia, 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 y ahora igualdad, 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 nunca van a lograr la igualdad, nunca van a lograr la justicia, porque están dependiendo de que los hombres y los gobernantes le den justicia, están dependiendo de que los abogados y los jueces le hagan justicia, están dependiendo de que su familia y sus amigos le hagan justicia, están dependiendo de que las empresas que están motivadas por el dinero y el lucro le hagan justicia. Nunca va a venir la justicia. La verdadera justicia va a venir cuando el Señor sea el Rey, cuando el Señor reine. Toda la iglesia debe siempre desear eso, hermano. Nunca se le olvide ello, porque en el afán de nosotros de todos los días se nos olvidan muchas cosas, y a veces uno se enfoca en el día a día y en los detallitos. Habrá cosas que hay que hacer, pero usted como iglesia, como hijo de Dios, nunca se le olvide que usted no se tiene que estar acomodando aquí en el mundo mucho, porque esto aquí, un día de esto va a pasar. Por eso que las dolamas van a pasar, las enfermedades van a pasar, las pocas vergüenzas de la gente van a pasar, ¿okay? Las frustraciones van a pasar, ¿okay? Los que hacen la maldad van a pasar, pero las palabras del Señor nunca pasarán. Y Él prometió, habrá cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Allí estará el Señor. Hermano, esa es mi esperanza. Yo no me pongo a ver mucha, ¿verdad?, mucha noticia, ni mucho periódico, porque es más de lo mismo, hermano. Yo cojo un periódico hace 15 años, le cambio la fecha, lo vendo allí, lo vendo en la esquina también. Es lo mismo, es la misma tontería de siempre. Y la gente dándole vuelta. Y podríamos decir que cada día se pone de mal en peor. Y la gente hablando de sandeces. Y la gente hablando de falsas esperanzas, hermano, porque no conocen al Señor. Inclusive, aquellos que dicen conocer al Señor, se ponen a hablar de cuánto disparate hay, hermano. Y cuántas cosas hablan de ellos que están basadas en las esperanzas en este mundo. Y afianzan sus acciones en este mundo. Y hacen sus decisiones en base a los que no conocen al Señor, están expresando. Muchas personas, muchos creyentes viven sus vidas según los políticos dicen, según los consejeros dicen, según los psicólogos dicen, según los políticos dicen, según dice cualquiera. No, hermano, el creyente está llamado a moldear su vida según el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que el Señor viene pronto. Viene pronto. Usted va a ver que la maldad va a seguir aumentando, aumentando, aumentando en Puerto Rico. Va a seguir aumentando la poca vergüenza. El verdadero creyente va a estar cada día, ¡ay, Señor, avanza! Señor, avanza, como dice la iglesia, ven pronto, amén, sí, ven pronto, Señor Jesús. Nunca se acomode. El día que usted se sienta cómodo aquí en el mundo, ese día, mejor, ¿verdad?, como dicen, coja un alfiler y pínchese a ver, ¿ok? Y diga, Señor, ¿qué está pasando aquí? Líbrame de yo acomodarme y de estar cómodo en este mundo. Nunca se ponga cómodo. Piense siempre y esté alerta contra las acechanzas de Satanás, y siempre está esperando la justicia de Dios, ¿ok? No está esperando que más nadie se la dé, hermano, en el nombre de Jesús. Ahora bien, sigue diciendo la palabra del Señor acerca de los misericordiosos. Ya que una vez uno ha conocido al Señor, una vez uno es hecho hijo de Dios, el Señor llama a uno a tener misericordia. De la misma forma que uno recibió misericordia. Y dice que esos que son misericordiosos van a alcanzar misericordia. Fíjese que si usted está viendo, hermano, no está diciendo, mira, si tú eres pobre en espíritu te vas a salvar, si tú lloras te vas a salvar, si tú eres manso te vas a salvar, si tienes hambre y sed de justicia te vas a salvar, si eres misericordioso te vas a salvar. Esto no está hablando de obras en ningún momento. Esto está hablando de lo que produce el Espíritu Santo en nuestro corazón después que el Señor nos ha salvado. Una de las cosas que produce, misericordia. De la misma manera que el Señor tuvo misericordia de nosotros, Él nos llama a tener misericordia de otros, amén. todo lo que quisiéramos que los hombres nos hicieran a nosotros, eso hacerlo nosotros también. Pero ¿cómo es posible hacerlo, hermano? ¿Con el poder de qué lo vamos a hacer? Con el poder de Dios. Fíjese que los fariseos, hermano, hablaban mucho de misericordia. Pero entonces, en las imágenes y en la historia que se nos relatan los evangelios acerca de los fariseos, vemos que lo menos que tenían era misericordia. ¿Por qué? Porque veían a alguien que tenía necesidad del día de reposo. Si tenía hambre, que se quede con hambre. Si estaba enfermo, que se quede enfermo. Pero el mismo Señor decía, pero si usted se le cae un buey en un boquete, sacan el buey. O sea, amaban más al buey que a la gente. ¿Dónde está la misericordia de Dios ahí? Hermano, no puede haber misericordia porque no hay transformación. La transformación la hace el Señor. Usted quiere ser como el Señor es. La única forma es que Él le transforme. Que usted le dé parte al Espíritu Santo de Dios. Y Él transforme para que haya verdadera misericordia en su corazón. Los que hemos venido al Señor, el Señor nos transforma, podemos mostrar misericordia. De la misma forma que nosotros merecimos nada del Señor y Él nos dio todo. No teníamos ningún derecho a nada y Él nos amó primero. Y Él nos mostró su misericordia. Ese carácter de ser misericordioso solamente lo produce el Señor. No lo produce un libro, no lo produce el fuerte, no lo produce la vergüenza ni la disciplina, nada de esas cosas. Ni el castigo, ni el miedo, nada de esas cosas produce misericordia en nuestro corazón. Lo produce el Señor. Todo esto que estamos viendo aquí, todo esto, usted lo puede hacer de uno a uno, paralelo con el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es aquello que se produce en el corazón del creyente cuando el Señor nos salva, hermano. Y cuando le damos lugar al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas bendiciones hay cuando uno le da rienda suelta a lo que el Espíritu Santo de Dios produce en nosotros, al fruto del Espíritu Santo? La verdadera transformación que el Señor hace en nuestro corazón cuando usted le da la oportunidad. Señor, transfórmame. Hazme cada día la imagen de tu Hijo. Quita de mí mi ser. Quita de mí lo que yo soy. Quita de mí lo que tú encontraste cuando tú me salvaste. ¿Okay? Hazlo a través de tu palabra. Hazlo a través de tu transformación directa. Hazlo a través de pruebas que me traigas, Señor. Hazlo a través de la experiencia. Hazlo a través de todo, hermano. Hazlo a través del consejo, Señor. Transforma mi vida a la imagen de tu Hijo. Todas estas bendiciones están puestas ahí para nosotros, hermano. Mire el 8, dice, los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo único podemos tener un corazón limpio? La Biblia dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, todos tus pecados van delante de Jehová. Y Él dice, ven acá y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Quién es el que lava? No es uno. ¿Quién es el que limpia? No es uno. El que lava y el que limpia y el que pone el corazón como cuando lo creó, es el que lo creó, es el Señor Jesús. Los fariseos, si fuera por ellos, se metían un cepillo por la garganta a ver si le llegaba al corazón, a ver si se le limpiaba el corazón. Pero el mismo Señor le dijo el nombre. Eran como panteones. Bellos por fuera, con unas flores nuevas puestas por fuera. Y por fuera con mármol, brillito. Pero ¿qué hay dentro del panteón adentro, hermano? Hay un ataúd y aquello está lleno de gusanos, una podredumbre, que por eso que está sellado. Así estaban los fariseos, hermano, sellados como un coco. Pues no había forma de que el Señor limpiara. Por eso es que el Señor no estaba hablando de ellos, de los que se portaban bien, pero en realidad su corazón no estaba limpio. Hay muchos así. Aquel no rompe un plato, dicen. Ese muere santo, dicen. Tenga cuidado con los que mueren santos. Los únicos que mueren santos, ¿sabe quiénes son? Los que le han dado el corazón a Cristo Jesús. Amén. Esos son los que son santos, por lo tanto mueren santos. Usted sabe que cuando alguien se muere, todo el mundo le coge pena. Eso lo vimos ahora con, ¿verdad? Es típico en todo, no es ningún caso específico. Pero personas famosas que mueren, uno de los que ha muerto, ¿verdad?, recientemente, pues todo, cuando alguien muere, fue un santo. Cuando alguien muere, nunca hizo nada. Y a veces uno ve, por ejemplo, una persona bien mayor se murió. Ay Dios, míralo ahí melladito en la caja. Ay Dios, hondito, míralo, qué tierno. Y usted no sabe si tuvo 10 mujeres. Usted no sabe si abandonó a los hijos. Y las cosas cuando las tuvo que hacer bien, no las hizo y no las pudo hacer. Porque el Señor no estaba en su corazón, porque no tenía el corazón limpio. Pero al final, ¿verdad?, cuando todo el mundo llega al mismo punto, que es a partir de este mundo, como lo llaman algunos, ahí todo el mundo es igual, de equalizer, como lo dicen los americanos. Todo el mundo llega a ese punto que hay que partir de este mundo. Muchas personas estiman que cuando llega a este mundo, como que al morir ahí pagó todos sus pecados, ahí expió sus pecados. No, hermano, el único que limpia el corazón es el Señor Jesús. Y si usted no es pobre de espíritu, si usted no llora por su pecado y si usted no es manso, el Señor no le va a perdonar ni va a limpiar su corazón. Hermano, pero cuando el Señor limpia nuestro corazón y lo pone, usted sabe la alegoría que él hace de los espíritus y la casa limpia. El Señor viene y coge la casa y la limpia y saca a todos esos espíritus malos, toda esa poca vergüenza que hay ahí, malos pensamientos y todo. Y todo eso él lo saca y la deja limpiecita, con la intención de que de él habitar en ella, de él habitar en ese corazón. No dejarlo vacío, porque en lo que está vacío, Satanás va a querer llenarlo. Y eso es cuando él hablaba de aquella porción donde decía, el que, ilustrando, ¿verdad?, aquel que busca que el Señor le bendiga y el Señor saque de él cualquier mal y le dé su gracia, pero no quieren saber del Señor. Es como el gato. Claro, los gatos son así. Le dice, mira, usted le da comida, el gato viene enseguida, miau, con el jabito parado, como un cohete. Pero pídale que le haga caso después, a ver si le hace caso. Así son muchos. Señor, aquí vengo. Es como las cajeras. ¿Usted ha visto las cajeras? Las cajeras estas de Fórmula 1. Las cajeras del Daytona 500, todas esas cajeras. Los cajos no cogen completo las 800 vueltas sin parar. Ellos paran unas cuantas veces, ¿verdad? Los americanos la llaman pit stop. Entonces hay unos que son short stop y otros son long stop. El short stop es que llegan y en 6 o 7 segundos le echan gasolina. Y el long stop, que dura como 15 segundos, es que le cambian las 4 gomas, le echan gasolina y chequean y le darán a lo mejor una caja de chicle al conductor y por ahí se va. Eso es rápido porque llegan 6 o 7 y las gomas se cambian con una sola tuerca. Lo levantan, le quitan las 4 gomas, le ponen la goma y eso es un tubo así, le echa gasolina, echa después, dale para adelante porque los otros están cogiendo. Así hay muchos también. Llegan y dicen, 15 minutos de Cristo, con eso me llené el tanque que se desbordó, dicen ellos. Pero en realidad no se están llevando nada, hermano. Si el Señor Jesucristo no es el Señor de tu vida, el corazón sigue sucio. Solamente se le da como un flocheo. Pero el corazón, el Señor lo quiere limpiar. El Señor te quiere salvar. El Señor quiere darte de su gracia completa. De eso que está hablando aquí, hermano. Las bendiciones que tiene aquel que está en Cristo Jesús. Sigue diciendo, hermano, los pacificadores. Hermano, ¿cómo usted puede hacer la paz con Cristo? ¿Cómo usted puede hacer la paz con Cristo? Cuando usted le obedece, cuando usted le da, ¿verdad?, a él la gloria que merece, cuando usted pide perdón, cuando usted se humilla delante del Señor. Pues después que usted aprende a cómo estar en paz con Dios mediante ser humillado, manso de espíritu, amén, el Señor entonces le envía a usted para que usted sea pacificador. ¿Ve? Ya estamos llegando al punto de la etapa del creyente, donde el creyente entonces es enviado a que lo mismo que hizo el Señor con nosotros, uno pueda ser mensajero para los demás también. Aquí no quiere decir, muchos les gusta este verso también, dice, ves, que la solución no es la guerra, no es la guerra, es la paz. Por eso tal persona propulsaba, estamos viendo allí como un documental de la guerra civil, dice, tal persona, él fomentaba la libertad de los esclavos, pero de una manera pacífica. Entonces ahí dice, como él buscaba ser libertado de manera pacífica, era hijo de Dios. Muchas personas lo toman así. Dicen, ay, aquel sí que sufrió en pro de la paz. Por eso murió santo y fue al cielo. Mire, hermano, los pacificadores son aquellos que buscan hacer la paz con Dios. Paz con Dios, busqué ganarla, ¿sabes ese himno? Con febril solicitud, mas mis obras meritorias no me dieron la salud. Oh, qué paz Jesús me da, paz que antes oré. Todo nuevo se tornó desde que su paz hallé. En una de las estrofas dice que cuando estaba angustiado vi la obra de Jesús, y entonces supe que la paz fue hecha por la sangre de su cruz. La única forma de venir y tener paz con Dios es a través del perdón que Cristo nos da. Es lo más cercano, hermano, pero no, más nunca se le pega. Es, imagínese usted debe chavo, usted tiene alguna hipoteca. Imagínese que usted hoy no trabaja en los bancos, pero por ejemplo que la cooperativa de Isabela tenga un montón de hipotecas de esos assets, como la llaman ellos, y que mañana le dé una cosa de esta al gerente y diga: Angie, consiga 15 hipotecas de esas y llame a los acreedores y dígale que su deuda está perdonada. ¿Cuáles voy a escoger? Cierra los ojos y cógela y llama, 15, llama, lo que quiero que llame son 15. Usted dirá, pues yo tengo, si alguien tuviera, ¿verdad?, esa hipoteca, Isabela, ojalá yo esté entre esos 15. ¿Cómo usted se sentiría si le llaman? Mire, ¿usted es verdad que usted tiene una hipoteca aquí de 147 mil pesos? ¿Sí? ¿Te paga tanto al mes? Sí. Pues, la deuda se canceló hoy. No, ¿cómo va a ser? Mentira. No, sí, se canceló hoy. ¿Quién la pagó? La deuda se perdonó. Eso no existe. No existe. La única forma que nuestra deuda de pecado sea perdonada es cuando el Señor la perdona. Y el Señor la perdona. ¿Cómo se sentiría usted? ¡Ay, qué noticia tan grande me han dado! Que ya los 147, los 100, lo que sea, ya no los debo porque me los perdonaron. Usted siente esa paz y esa tranquilidad, ¿verdad? Y usted puede entonces pensar a volver a dormir como duermen los niños. Me decían, que dicen que los niños duermen felices porque duermen sin deuda. ¿Sí? Tengo un familiar que decía, ay, mira cómo duerme ese nene, mira cómo duerme así, con los ojos medio abiertos, y con la lengua así, todo aviado, y todo despatajado así en la cama, así, a pata suelta, mira cómo duerme, porque duerme sin deuda, está en paz. Así está el creyente, hermano, cuando está en paz con Dios, que si Dios viene y se para en su presencia ahora mismo, usted puede darle cara, no porque usted es el que es, sino porque Él ya le preparó y Él ya le limpió. De esas son las bienaventuranzas. Por eso dice, los pacificadores serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es que son hijos de Dios. Los que han hecho la paz con Dios son los hijos de Dios, hermano. Más nadie puede tener paz con Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo. Hermano, dice, los que padecen persecución. Entonces, cuando usted quiere hacer la obra del Señor, va a padecer persecución. Cuando usted quiere ser pacificador, cuando usted quiere predicar la palabra, cuando usted quiere ser instrumento del Señor, ¿qué va a pasar? Va a padecer persecución por causa de ¿qué? De la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia que el Señor puso en su corazón. Ahí no está diciendo que aquel se robó 4 cajos y está siendo perseguido por la justicia. Muchas personas lo toman así también. Piensan que después, al final de la muerte, como creían los egipcios, que iban a sacar así, que había una balanza, y venía el dios aquel que tenía la cabeza como de un lobo, no sé lo que se llama, Horus o algo así, una vaina de esa. Decía que Horus cogía el corazón tuyo y lo sacaba así, y sacaba lo que estaba en el corazón y lo ponía en diferentes sitios de la balanza, y si la balanza quedaba neutral, o sea que había hecho muchas cosas malas y muchas cosas buenas, si quedaba neutral, entonces entraba al reino de la eternidad. Eso es lo que creían los egipcios. Entonces, muchas personas piensan que al final, ¿verdad?, aunque hayan hecho un montón de cosas malas, el Señor va a arreglar para que todo quede bien. La única forma de que quede todo bien es que el Señor haya salvado tu alma. Y de eso se trata el ministerio de los creyentes, hermano, de que muchos puedan conocer al Señor. ¿Ok? Cuando vamos a predicar la palabra, vamos a recibir persecución. Y la persecución no solamente es que se nos tiran detrás en un cajo, nos hacen la vida imposible de forma directa. Hay persecución de todas clases. ¿Ok? Hay mordaza, hay quédate callado, hay no quiero ser amigo tuyo, hay no te quiero ver por acá, hay ya vino este, y así es. Hay la familia que ya no nos quiere, hay que cada día te mira para el lado y saca y apunta en un papel las personas que de verdad le aman y quieren ustedes son cada día menos. Eso, esa es la persecución que está hablando ahí. Hasta la persecución directa también. Cada vez que usted va a un sitio y están todos felices porque están haciendo la paca de vergüenza y usted coge y tira una bomba allí y dice, mira, esto no es así, esto no agrada al Señor. Oh. El otro día estaba yo en un video que está cerca de casa y voy yo allí, pero vi una peliculita esta de nene chiquito. Nosotros vemos así, peliculita de nene chiquito, sana, cosas sanas que se puedan ver. De momento el muchacho me dice, ¿qué? ¿No te llevas nada hoy? Y yo dije, no, ya yo chequeé y nada de lo que está aquí pasa inspección. Ah, pero qué exigente. Sí, porque yo le dije, porque todo lo que uno ve por ahí, si uno ve un basurero, como por ejemplo, como esta película, le saqué una que estaba allí, como esta película, uno mira, pero decía, mira, basura por la frente, basura por detrás, basura que está dentro. Entonces, esa basura se te va a la mente. Y el Señor dijo que se llena el Espíritu Santo, no de basura. Ah, verdad, dijo. Ah, verdad. Como que hizo clic. Ah, sí. Como que dice, que me he callado, que me coge y me predica aquí también. Así es. Persona esa hizo así como que puso la cara, como dice, ah, este es de los exagerados, aleluya, esto. Ah, eso también es persecución. Porque si acaso dijera, ay, hábleme más del Señor. Yo nunca entendí ese concepto. Aquí todo el mundo viene y se lleva todas las películas. Y vendrá gente de un montón de iglesias y se llevan todas las películas también, las ven todas las que salen nuevas. Cuánta poca vergüenza hay. Que si vampiro, que si sexo, que si fornicación, que si adulterio, que si matanza, estasajando, todas esas, se las llevan todas. Esto es lo que es el mercado, se las llevan, ven todas. Entonces después cuando están escuchando la palabra del Señor en la iglesia, cuando van allí, todo lo que se le está hablando choca. Y están tan endurecidos de tanta podredumbre que la palabra del Señor le pasa por encima así. Porque están tan entenebrecido el corazón, tan endurecido el corazón por el pecado, que no le dan lugar al Señor. ¿Por qué? Porque se alimentaron de tanta poca vergüenza, que su corazón no está llorando, su corazón no está manso, su corazón no está pobre en espíritu, su corazón está altivo como está el mundo. Yo voy a mí. Cuando usted predica la justicia y cuando usted es justo, va a padecer persecución. Y por último, dice, somos bienaventurados cuando por la causa del Señor, lo mismo que está diciendo el verso 10, nos vituperan, o sea, vituperan es que nos hacen la vida imposible, nos insultan, nos persiguen y mienten contra nosotros también. Dice, cuando ustedes vean eso, fíjate lo que está ilustrando aquí, esta es la vida del creyente. Desde cuando usted viene al Señor, empezando por ser pobre en espíritu, toda esa progresión, hasta ser verdadero testigo de Cristo, padeciendo las persecuciones y padeciendo mentiras, cuando usted llega ahí, dice, ¿qué dice al final? Gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque hay que gozarse y alegrarse. Porque nuestro galardón es grande en los cielos, hermano. Mientras estamos aquí en la tierra, vamos a padecer persecución, pero esto va a acabar. Y cuando estemos en el reino de los cielos, cielos nuevos y tierra nueva, allí estaremos. Y estaremos con un galardón, no solamente por estar allí. La Biblia habla de vivir en el Señor y vivir con el Señor, pero también habla de galardones, dice 1 Corintios capítulo 3. Habla de que va a haber galardón. Pablo hablaba de que él se gozaba por la corona que el Señor le iba a dar en ese día. Él sabía. Así que, hermano, vamos a gozarnos. No solamente aquí en la tierra, porque aquí vemos la mano de Dios. Cada vez que usted vea que usted le rechazan y le persiguen y le sacan cualquier pachotada, cualquier poca vergüenza, Gócese. Lo mismo le hicieron al Señor. Gócese, porque esto no va a ser para siempre. Gócese, porque usted va a tener su galardón, su medalla, su honra en el reino eterno con el Señor Jesucristo. Dice, porque de esa misma forma le hicieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estas bienaventuranzas nos hablan entonces, hermano, de lo que Dios hace en el corazón que Él limpia y perdona. En el corazón del que ha venido al Señor Jesucristo. En el corazón de aquel que es hijo e hija de Dios. No es que a través de estas acciones llegamos a Dios. Esto es lo que produce el corazón limpio. Y la única forma de venir a un corazón limpio es a través de Cristo Jesús. Más adelante vamos a hablar de la sal de la tierra. ¿Cómo podemos ser sal de la tierra? ¿Cómo podemos ser luz del mundo? El Señor nos dice, y nos dijo ahora mismo a través de la bienaventuranza, primero hay que venir a la luz. Primero hay que ser salado para poder salar. Y hay que darle paso al poder de Dios en nuestra vida, hermano. Lo que el mundo no entiende, el creyente, el Hijo de Dios, ha sido puesto para revelárselo al mundo. Vamos a estar de pie, mis hermanos queridos. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga y el Señor nos habilite, Señor, a serle fieles, hermanos. La palabra del Señor dice que el deseo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir con el deseo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios? Pues, hermano, está la manifestación de los hijos de Satanás todos los días, rampante por todos lados. Pero lo que desea la creación, lo que Dios creó, no es la manifestación de los hijos de Satanás, es la manifestación de los hijos de Dios, los que Él ha salvado a través de la sangre de Cristo. El Señor necesita que nosotros brillemos con la luz de Cristo, que salemos con la sal de Cristo y que honremos al Señor mediante la capacitación del Espíritu Santo que Él nos ha dado. Pudiéramos decir que no hay mejor época, no hay más época más crítica que esta en que vivimos, en la que el Señor necesita que brillemos con la luz de Cristo Jesús. Para brillar con la luz de Cristo Jesús, acabamos de ver aquí que hay que pagar un precio. Oremos para que el Señor siempre esté con nuestro corazón claro, siempre nos esté iluminando, nos esté bendiciendo, para que estemos dispuestos a pagar el precio, que estemos dispuestos a seguir pagando el precio, para que haya verdadera bendición. Eventualmente llegará el tiempo cuando estemos en la eternidad con el Señor. Pero mientras tanto, vamos a pedirle a Él que nos dé fortaleza, que nos ayude en los achaques, que nos ayude en nuestra falta de fe, que nos ayude en nuestro día a día, que nos ayude a ser verdaderos testigos, que nos ayude a ser luz y sal. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias en esta mañana. Gracias por tu bondad entre nosotros y por darnos tu bendición. Gracias, Padre Santo, por tu palabra santa. Te pido que ahora, Señor, nos bendigas, Padre Santo, en sobremanera. Mira, Señor, lo que tu palabra nos ha hablado hoy. Las bendiciones que es al estar contigo. No solamente porque vamos a estar en la eternidad, sino porque vemos aquí, Padre Santo, lo que la obra de tu Espíritu Santo produce en nuestra vida. Que demos lugar a tu Espíritu, Señor, y que pongamos, Señor, por obra el ser lleno de tu Espíritu Santo. Que estas bendiciones que tú has dado aquí, Señor, para aquellos que te aman y aquellos que quieren honrarte, Señor, sean reales en nuestra vida, Padre Santo. Que podamos ser luminaria, que podamos ser, Padre Santo, oasis de bendición para muchos que andan perdidos, Señor. Ayúdanos a santificarnos y a limpiarnos y a tener un corazón humillado, un corazón manso delante de ti, que podamos ser, Señor, usados por ti a cabalidad. Bendícenos, Señor, como iglesia, fortalécenos, Señor, no permitas que las tentaciones y los afanes y la confusión del mundo nos confundan y nos hagan tropezar. Fortalécenos en tu camino, cada día más, Señor, y que nuestra luz y nuestra justicia, que es la que tú nos has dado, brille delante de los hombres, Señor. Bendícenos ahora, Padre, y ministra, Señor, a cada corazón. Recuerda, Señor, a aquellos que están angustiados hoy. Ministra a su corazón y dale el gozo de tu espíritu en su corazón. La esperanza, Señor, de la vida eterna. El saber que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que no estamos solos, porque tu Espíritu está con nosotros. Bendícenos ahora, Señor. Y bendice ahora también, Padre, que vamos a honrarte mediante la cena. Glorifícate a través de ella. Y que podamos anunciar la muerte de tu Hijo Jesús. Hasta que Él venga por nosotros, Señor. Gracias te damos. Y lo pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén.